Para grabar. Ok. Primero de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 1, versículos 1 al 10. Primero de Tesalonicenses. Un libro que habla de nuestra esperanza del rapto. Y de verdad, esto es muy importante que enfocamos en estas cosas. Primero de Tesalonicenses 1 al 10. ¿Estamos listos? Ok, leyendo. Ustedes me siguen antifundamente. Una persona, ustedes todos me siguen, pero yo les guío. 1, 2, 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios, Padre y el Señor Jesucristo, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones.
Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Y vosotros diligentes predicadores de vosotros, recibiendo la palabra de Dios y la manifestación, y con gozo del Espíritu Santo.
De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Porque partiendo de vosotros ha sido escuchada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar.
Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Yo he dado en mensaje este título, deseando ser la iglesia que Dios bendice. Deseando ser la iglesia que Dios bendice. Oremos. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana por este privilegio de compartir tu palabra. Gracias por todos los que han venido para acompañarnos. Gracias por las visitas. Los que han venido de lejos también, Señor, gracias. Por los que no han venido todavía, ayúdales de llegar rápidamente, que pueden compartir en la palabra y en las cosas de hoy. En este servicio, pidiendo, Señor, tu ayuda, como únicamente, Señor, confiamos en ti, pidiendo por este poder que viene de lo alto para darnos, Señor, el poder de predicar tu palabra y por los otros de recibirla. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, debemos desear las bendiciones de Dios. No es malo de desear las bendiciones de Dios por sus hijos, para sus hijos. Tampoco es malo desear las bendiciones de Dios para la iglesia. Debemos desear eso en nuestras vidas. Pero de verdad encontramos que muchas iglesias siguen un programa. Ellos siguen como unas cosas que han aprendido de otros estilos y no están buscando las cosas de la Biblia. Pero nosotros tenemos que ver que Dios en la Biblia nos da modelos que debemos seguir. Y podemos usar este capítulo de Primero de Tesalonicenses como un ejemplo por cualquier iglesia de seguir. Yo creo que es bueno lo que encontramos en estos versículos. Depende en cómo uno propone en su corazón que quiere hacer la obra del Señor. Hay personas que realmente solo sienten. Hay unos que realmente no están haciendo mucho en esta iglesia y solo Dios sabe por qué. Pero una vez que decidimos de trabajar, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir animando, levantando la obra. Ninguna iglesia ha estado sin problemas. Uno puede decir, bueno, no me gustan problemas, pero problemas son parte de la vida. Pero el hombre sin Cristo tiene problemas, ¿no? Su condición de pecado, la deuda que no puede pagar y su destino eterno. El hombre que está perdido tiene ya un problema más grande que cualquier creyente. Pero hay problemas por las personas en Cristo también. Por ejemplo, hay oposición de Satanás, hay oposición del mundo y también tenemos oposición de nuestra propia carne. Y problemas en la iglesia. La iglesia está compuesta de estas clases de personas. ¿Cuál persona está aquí que no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Pero libros de la Biblia fueron escritos por estos propósitos. Para ayudarnos a ver cómo Dios quiere por nosotros de manejar cosas en nuestras vidas y en la iglesia. Una iglesia que no enfrenta el pecado no puede glorificar al Señor. Tenemos que decir la cosa es pecado. Si la Biblia dice es un pecado, si Dios dice en su palabra que es un pecado, es un pecado. El símbolo de la cruz muestra más que solamente el amor de Dios. Ah, eso es raro para unas personas, ¿no? La cruz muestra primeramente la santidad de Dios. La santidad. El atributo más de Dios que encontramos en la Biblia es su santidad. La cruz muestra el precio por el pecado. Alguien tuvo que pagar un precio. Esta persona es el Señor Jesucristo. Para predicar la cruz, uno tiene que indicar la condición del hombre. Tenemos que decir que sin Cristo, el hombre está perdido, sin esperanza, va a rumbo al infierno. Tenemos que decir eso. Para predicar la cruz, hay que indicar la solución para el hombre. La solución es el Señor Jesucristo, la predicación de la cruz, recibiendo la obra del Señor Jesucristo. Y para tener el poder de Dios, tenemos que andar con Él. Muchas personas se encuentran en problemas, pero cuando uno examina su propia vida, ustedes saben lo que yo estoy diciendo, si uno está andando con el Señor o no, muchas veces cuando uno está muy débil, viene el enemigo para hacer su destrucción. Para andar con Él tenemos que dejar las cosas del mundo. Tenemos que ser separados. La iglesia, la palabra iglesia, que viene de la palabra griega eclesia, quiere decir una asamblea llamada afuera. Nosotros estamos llamados fuera de este mundo. Nosotros no somos del mundo. Para dejar las cosas del mundo, necesitamos recibir la gracia del Señor. Necesitamos un poder que no viene de nosotros. Para recibir su gracia, tenemos que humillarnos a los pies de la cruz y tenemos que ser humildes. Tenemos que ser un pueblo humilde. Para ser humildes, tenemos que crucificar la carne. No podemos hacer las cosas en la carne. Para crucificar la carne, tenemos que unirnos a Dios. Tenemos que unirnos a Dios. Para unirnos a Dios, otra vez, tenemos que separarnos del mundo. Ninguna iglesia es perfecta. La perfección y la naturaleza pecaminosa no pueden existir. Solamente un día cuando llegamos al cielo vamos a ser perfectos. Pero todos nosotros solamente somos pecadores que somos salvos por la gracia del Señor. Todos tenemos una deuda a la gracia. Nosotros no estamos siendo salvos por obras, pero una vez que Dios nos salva, somos comprados por ese precio y debemos tener gratitud. Tenemos que servirle de corazón. Así, todos somos diferentes que el mundo. Nosotros no somos como la gente del mundo. Nosotros no somos como la gente allá que se emborrachan, la gente que vive en el mundo. Somos diferentes. Por la gracia que nos salva, por la gracia que nos da poder y por la gracia que nos da crecimiento espiritual. Debe ver si está creciendo, hermanos. Aquí encontramos la iglesia de los tesalonicenses. Encontramos el corazón de Pablo en el ministerio. El deseo de Pablo era para ayudar los creyentes nuevos. Era para fortalecer la iglesia. Y nuestra iglesia. Tenemos que estudiar de la Biblia los errores que podemos hacer como seres humanos. Y también tenemos que entrenar líderes. Necesitamos jóvenes. Necesitamos usarlos en la iglesia. Necesitamos ponerles a trabajar en la obra. Necesitamos los de Tito, de Timoteo, de varias personas que Dios va a mandar. Vamos a mirar a una iglesia que Dios dio sus bendiciones en la obra de Él Hay varias maneras de analizar que dio el éxito a la iglesia de los Tesalonicenses. Vamos a ver primeramente su equipo. Regresando al versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente, encontramos unos aquí con Pablo. Gracias al Señor que Pablo no era un llanero solitario. Créeme, yo no quiero ser llanero solitario, aunque unos creen que no. Pero uno tiene que tener la autoridad. Encontramos la persona aquí, el apóstol Pablo. Pero que dio crédito a los otros que le ayudaron en la obra. Obviamente yo no voy a tener tiempo para dar crédito a todas las personas que nos han ayudado en la obra. Pero él creyó en el concepto de formar un equipo. ¿Qué hace un misionero? Un misionero quiere tener un equipo. Un misionero no quiere trabajar solo, pero él no puede trabajar con todo el mundo. Tiene que trabajar con la gente que Dios pone para unirse a ellos. Pero encontramos su método de Pablo, cuando estamos estudiando eso, de entrenar otros, entrenarles y luego envolverles en el ministerio, ponerles involucrados en el ministerio. El profesor del Seminario Teológico de Dallas, Howard Hendricks, él dijo, caballeros, nunca hagan las cosas solas si pueden evitarlo. Lleva a alguien consigo y permite por ellos de aprender de ustedes y con ustedes. Eso tenemos que hacer. Tenemos que buscar que nosotros que somos misioneros, lo que vamos a tener pastores de la iglesia, tenemos que estar en un proceso de buscar y entrenar obreros. Si encontramos cualquier organización que está creciendo, ellos están reclutando personas, alistando personas y para entrenarles y ponerles en el trabajo. Encontramos otra persona ayudando, que es en este caso Silvano, que es otro nombre por Silas, el mismo. Entonces, es un chiste que yo tengo aquí, que uno que no sabía mucho de la Biblia estuvo hablando de cómo cada hombre debe tener su pareja, y pensó que Silas era una mujer, hablando de Pablo con sí. De verdad, no, pero no es malo tener su mujer, no, es bueno, es bendecido. Y doy gracias al Señor que yo prefiero mi esposa sobre un Silas, créeme. Pero bueno, fue enviado de la iglesia de Jerusalén. Miramos un poquito en esta historia del libro de Hechos. Nadie tiene prisa hoy, ¿no? Afán. Hechos 15, versículos 22 y 27. Vamos a mirar. Yo voy a leer, ustedes me siguen. En Hechos 15, versículos 22, y vamos a saltar a 27. Que 22, que dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces hay personas en la iglesia que van a ser personas principales. Van a ser las cosas que en su vida espiritual, en su servicio al Señor, van a ser destacados. Versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Eran personas confiables. Y también encontramos lo que dice de Silas aquí en Hechos 15, versículo 32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ok, sabemos que el don apostólico de profecía no es para hoy, pero encontramos cómo estos hombres fueron usados. Y también en versículo 34 dice, más a Silas le pareció bien el quedarse allí. Encontramos que tenía un deseo de quedarse en este lado. Pablo luego tuvo una discusión con Silas y sabemos con eso que con Bernabé, perdóname, tuvo ese problema con Bernabé y luego él terminó con Silas. Y versículo 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y hay diferencias que vamos a tener, pero no encontramos en ningún lado de eso donde Bernabé quiso destruir la obra de Pablo ni de Silas. No encontramos eso en la Biblia, hermanos. Pero encontramos que había un Timoteo que estuvo aprendiendo de Pablo. Y encontramos en este capítulo de 1 Tesalonicenses 2, 1 capítulo 2, versículo 2, capítulo 1, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo había preparado este equipo que estuvo con él, pero habían dejado esta iglesia, ya estuvieron orando por las necesidades de la iglesia. Y créeme, es una buena... Cuando ustedes pasen la cartelera ya, deben ver los misioneros que estamos apoyando con esta iglesia. Deben orar por sus ministerios. Pero todos unidos y orando. Y créeme que puede conocer mucho de una persona si pasa tiempo orando con esta persona. Estuvieron acostumbrados de trabajar juntos. Un equipo. Hay que dejar que el líder guíe. Obviamente yo voy a bajarme como... de ser el pastor activo de esta iglesia. Voy a cambiarme a un pastor emérito, ¿no? En esta forma. Pero en un equipo hay que tener comunicación. Muchos problemas resultan en un matrimonio o en cualquier relación porque las personas no están hablando. Uno no está informando a la otra persona. Un equipo no trabaja cada uno por su lado. Ustedes van a tener que apoyar el ministerio de hermano Orlando, que va a ser pastor Orlando. Tiene que estar ahí para, y créeme, como yo no soy perfecto, él tampoco es perfecto, ¿sabes? Si vean algo que cree que necesita corregir, primero habla al Señor, ¿sí? Primero habla al Señor, no habla a otra persona. Habla al Señor. El Señor puede cambiar cualquier cosa o cualquier persona. Pero un equipo considera uno al otro antes de sí mismo. Va a decir, bueno, ¿qué es mejor para la iglesia en este caso? ¿Qué es lo mejor? Un equipo tiene y mantiene esa comunicación. Pero estuvieron en este de orar juntos y supieron cuáles eran las necesidades de la iglesia. Los líderes deben compartir las necesidades de la obra. Por ejemplo, usamos diáconos, aunque aquí no tenemos el oficio de diácono, alguien que ha sido ordenado, pero quizás en el futuro. Pero hay personas que realmente no tienen el título de diácono, que realmente son diáconos, porque son siervos. Y la verdad, uno debe decir, bueno, yo veo esta necesidad, y pastor, hay una necesidad. Y uno puede comenzar primeramente por orar, pero a veces la iglesia tiene que responder eso. Los líderes deben analizar y planificar juntos. Yo no voy a estar aquí para estar diciendo, Pastor Orlando, eso es lo que tiene que hacer. Pero ustedes deben unirse a él diciendo, yo tengo una sugerencia. Yo quiero decirle eso para ayudarle, ¿no? No es chisme, ¿no? Pero tiene que llegar a él con sus ideas. Porque obviamente hay cosas solamente por ser joven que uno tiene que aprender. Pero una vez que hacen sus planes, deben trabajar por el Señor, que Él sea glorificado y que Él puede bendecir los planes. Entonces, mejor dicho, déjame poner eso una manera mejor. Antes de planificar, debe orar. Y después que han sido guiados por el Espíritu Santo en hacer los planes, otra vez deben orar, ¿sí? Diciendo, Dios, tú nos diste ese plan, ayúdanos de hacer eso. Ayúdanos, Señor, porque ese poder viene de Él. Hay obstáculos y peligros, hay de afuera, hay por adentro. Y ellos estuvieron acostumbrados, nota versículo 2, damos siempre ¿qué? Quejas. Murmuración. ¿Sí? No. Gracias. Dando gracias. Eso de dar gracias va a ayudar mucho. Pero ellos tuvieron esta costumbre y ellos dieron cuenta que el poder viene de Dios. No podemos hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. No podemos hacer la obra de Dios sin la bendición de Dios. Nada puede tomar el lugar de una persona que anda con el Señor. Y para tener poder en nuestras vidas, tenemos que conocerle primeramente. Y para tener poder en nuestras vidas, tenemos que andar con Él. Dios es el miembro del equipo más importante. Si vamos a tener un equipo, tenemos que comenzar con Dios. Si vamos a tener orden, si vamos a tener bendición, tiene que comenzar con Él. ¿Cuánto, ustedes ya tienen una tarea grande delante de ustedes? Deben comenzar de orar por esta iglesia que va a estar bajo nuevo liderazgo. Deben estar orando. Si estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces debe ser natural. Vamos a decirle a alguien. Debemos salir de aquí. Gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Gloria a Dios por cómo ha provisto por mi necesidad. Dios, gloria a Dios por cómo ha contestado oración. Gracias, gloria a Dios por cómo Él ha estado conmigo en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ellos dieron cuenta que Dios estaba hablando para salvar a otras personas. Por ejemplo, debemos tener alegría cuando Dios usa a nosotros. Yo no sé, a mí me gusta salir y ganar almas. Qué bueno cuando uno ore para recibir al Señor, cuando uno por fe le recibe. Pero debemos dar gracias cuando Él nos usa para salvar las almas perdidas. Debemos dar gracias cuando Dios usa la vida de otros en la misma manera que Él usa a nosotros. Debemos decir, ay, no solamente a mí me utiliza, Señor, usa el hermano fulano, ayuda a la hermana fulana, ayúdala, Señor, de saber cómo ganar almas. Y no hay mejor bendición a una iglesia que una iglesia ganadora de almas. No hay mejor bendición. Vemos que el equipo les presentó un reto. Por tener un equipo siempre hay dificultades. Un equipo quiere reproducirse en otros. La idea es que estamos formando otras personas. Si un equipo puede trabajar sin egoísmo, sin vanagloria, sin celos, sin envidia, entonces otros pueden trabajar de la misma forma. Pueden entrenarles de trabajar en esa forma. Veamos que todo comenzó con su entrega a la obra. Ya hemos visto los primeros dos versículos, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro en la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La creencia, observando que recibieron fortaleza de ¿quién? Del Señor. Recibieron eso. Y por medio de la oración, recuerda, en versículo 2, dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, dando gracias, pero también recordándoles en oración. ¿Sabe que es muy difícil de estar en contra de una persona si está orando por esa persona? Si está orando por esa persona, va a orar que Dios ayude a la persona de arrepentirse, de andar bien con el Señor. Pero nota lo que dice en versículo 1, dice, gracia y paz sean a vosotros. Necesitamos la gracia del Señor. Y también, por medio del trono de la gracia, en versículo 3, encontramos que, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre. Entonces, necesitamos llevar nuestras peticiones delante del trono de la gracia. Tenemos que aprender de pasar ese tiempo a solas con Dios. Y créeme, no es únicamente la oración en pública que es importante, porque si de verdad, si no estamos en un hábito de orar en privado, en nuestro closet, entonces nuestras oraciones en pública no van a tener mucha fuerza. Porque tenemos que vivir en esto, obrando por fe y el amor. La fe anima a uno de trabajar. Yo voy a trabajar porque yo sé que es lo que Dios quiere de mí. El amor anima a uno de trabajar aún más. Yo quiero trabajar más. Yo amo la obra. Yo amo el hombre de Dios. Y tenemos que amar al Señor, amar a esas almas perdidas. Y tenemos que amar cada oportunidad que el Señor nos dé para trabajar por Él. Yo quiero trabajar en la obra del Señor. Yo quiero ser usado. Yo quiero que Dios sea glorificado en mi vida y que Dios sea glorificado en la iglesia. ¿Sí? La constancia. Hemos visto versículo 3 que dice la obra de nuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabe que es triste, pero hay unas personas no son constantes. Hay unos que vemos una vez al mes en la iglesia, hay unos que vemos de vez en cuando. Y lo que Dios quiere es que seamos constantes, creciendo en la obra del Señor, firmes, plantados por Dios, arraigados en las cosas del Señor. Pero tenemos que ser constantes. Pero también es la paciencia aquí que aprendemos por pasar por pruebas. Y tenemos que soportar los que son débiles en la obra. Los que son débiles, debemos animarles, debemos estar orando por ellos. Es la confianza que nos ayuda a seguir adelante. Yo voy a ser constante porque no por quién soy yo, sino por quién es Dios. Dios me mandó a eso, yo voy a hacerlo. La certeza, de verdad, nosotros estamos aquí porque Dios nos puso aquí. Y no voy a hablar de tantas de esas cosas, voy al próximo punto. Pero un equipo existe para la entrega de otros a la obra. Entonces encontramos el entrenamiento. No solamente es que yo debo estar contento, que yo estoy trabajando en la obra, yo debo estar buscando almas perdidas y discipulando a esos discípulos. Yo debo orar al Señor de los mies que Él envía obreros a su cosecha, ¿no? Porque ¿de dónde van a venir los obreros? De aquí de la iglesia. Van a venir de aquí de la iglesia. De verdad es importante. Encontramos esta decisión en versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y podemos decir, en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Seguridad. Tiene que saber lo que cree y tiene que practicar lo que cree. ¿Sí? En la llegada del Evangelio, no solamente en palabras, no solamente, hay unos que hablan palabras bonitas. Créeme, hermanos, uno no debe ir a la iglesia para sentir bien. Hay personas que yo he escuchado, ay, yo quiero ir a la iglesia donde yo puedo sentirme bien. Bueno, si está llevando pecado, debe sentirse mal. ¿Sí? Si de verdad no está bien con Dios, debe sentir mal cuando va a la iglesia, ¿no? Porque el problema no es la iglesia que predica la verdad, es la misma persona. ¿Sí? Entonces yo no voy a una iglesia donde yo puedo sentir bien, donde todo el mundo puede hablar de flores de labios, de hablar de tan bonito es todo. Porque no podemos mirar a todos, hermano, a todas las cosas por medio de gafas rosadas, ¿no? No podemos, la vida no es así. Hay cosas que tenemos que tratar en la realidad que son pecados. Hay unos que tienen carisma. Hay unos que tienen carisma. Yo no sé si tengo eso o no, quizás no. Pero la verdad, hay unos que tienen carisma. Y hay unos que saben llegar a la gente. Muchos de ellos son deportistas o personas que son músicas. Pero aquí dice en poder. En poder. El poder del Evangelio es en cambiar vidas. ¿Cómo tú puedes saber que el Evangelio tiene poder cuando una vida está cambiada? Cuando esta persona que estuvo andando en lo mal, ahora está glorificando a Dios con su vida. Eso es el poder del Evangelio. Y debemos tener certeza que Dios obra eso. Es importante. Porque el Evangelio tiene poder para cambiar el corazón. La Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tiene que dar esa plena certidumbre de ser convencido, es formar convicción. Las convicciones, muchas veces estamos muy impacientes con personas que no quizás tienen las mismas convicciones que nosotros, pero tenemos que orar y que el Señor les dé eso. Entonces encontramos, Pablo fue un ejemplo, y los con él, y por el amor que mostraron. Encontramos eso de discipular, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Tenemos que imitar primeramente el Señor. La Biblia dice que tenemos que andar en sus pisadas, ¿no? En sus pasos. Y tenemos que pagar un precio para aprender, en tener gozo en la gran tribulación. ¿Cuántas veces hemos estado en medio de un problema y paramos para decir, Dios, gracias por ese problema? Amén. Tenemos que hacerlo, Porque Dios está enseñándonos algo en tener gozo en la gran tribulación. Uno sabe el valor de algo cuando ha pagado un costo. Y encontramos la oposición que ellos enfrentaron en Hechos 17. En el libro de Hechos 17, versículos 5 al 9. No era fácil. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Bueno, eso me parece como oposición, ¿no? Me parece como una dificultad, un problema. Pero ellos, en medio de eso, ellos dijeron, yo no voy más a esa iglesia, yo no voy más a ese grupo, no, eso no es para mí. Ellos dijeron, no, estamos listos a dar nuestras propias vidas por eso. ¿Sí? Eso es convicción, hermano. Cuando uno tiene esa convicción, nada ni nadie le quita.
Amén.
Con devoción, deseo por la palabra, deseo para honrar a sus líderes, para honrar a Cristo, su paciencia y su participación. Vamos a ver también su ejemplo en versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Bueno, para ser un ejemplo de fe, vamos a ver lo que dice aquí, que dice eso. Sido ejemplos de a los que han creído. Un ejemplo de fe. Uno tiene que creer para ser salvo. Uno tiene que creer en medio de las pruebas. A veces no ve la solución, pero tiene que creer. La palabra por ejemplos es tumos. La palabra de tumos quiere decir formado de medio de golpes o una impresión. Y sabemos, hermanos, que hemos pasado por los golpes aquí. Hemos pasado por los golpes, pero para eso es para ser un ejemplo. A veces los golpes han sido duros. Hay golpes de la vida, hay golpes en la iglesia. Pero sin embargo, hay un maestro que trabaja con la obra que está en sus manos. Estamos formados como el barro en sus manos. Estamos usados por él como vasos que él quiere usar de honra. A veces sufrimos por las cosas de nuestra propia carne. A veces sufrimos por las influencias del mundo. A veces sufrimos por los golpes duros que el enemigo nos trae. Pero sabemos que Dios está haciéndonos más fuerte. Sin embargo, hay muchos que nos miren para ver si falta nuestra fe. Cuando vienen esas pruebas, cuando vienen esos golpes, cuando vienen esas dificultades, como alguien una vez dijo, yo voy a decirle en un momento, pero la fe no es sentir bien. No es sentir bien. La fe es sentir seguro cuando no me siento bien. ¿Sí? Yo sé que Dios está en control. Dios no nos quita los problemas. Qué sorpresa. Dios no nos quita los problemas. Dios nos da fe para persistir en medio de las pruebas. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, de persistir. En estos días he visto grandes pruebas de la fe en las vidas de otras personas. Mi corazón ha sido conmovido con lo que otros están sufriendo. Sin embargo, vale la pena servir al Señor, conocerle. Alguien una vez dijo, cuando estás sufriendo por su fe, es cuando Dios te está usando. Dios te está usándote. ¡Ay, qué pasa Dios, que yo paso por eso! Dios está usándote. Otro está mirando tu vida para ver dónde está tu fe. Dios está usando lo que tú pasas por los otros de ver dónde está tu Dios. ¿Sí? Y ese Dios mío nunca me ha fallado. Ese Dios mío nunca me va a fallar. A veces yo le fallo. Pero yo sé que Él va a cuidarme. Dios quiere una iglesia con miembros que son ejemplos para otros. Dios desea que la iglesia sea Bautista Fe, sea una iglesia así. Y vemos la fidelidad a la obra en versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios sea extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bueno, qué bueno cuando una iglesia está trabajando, que una iglesia está formando otras iglesias. Esta iglesia, la iglesia Bautista Fe, puede ser una iglesia madre a otras iglesias. ¿Sí? Qué bueno cuando eso está pasando. Nota la frase, sea extendido. La fe está puesta en Dios. La fe es algo que debemos compartir. Comenzamos, después de ser salvos, a vivir por la fe. Yo he hablado muchas cosas a través de los años, cómo tenemos que vivir por la fe. Viviendo por la fe, hermanos, requiere ser fiel al Señor. Hay veces cuando no entendemos lo que pasa, tenemos que actuar en fe. Hay veces cuando no hay tiempo para consultar la Biblia y tenemos que actuar. No está basado en el instinto, es basado en el hecho que confiamos en la guía del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está guiándome. Yo quiero estar guiado, no por mi carne, pero controlado por el Espíritu Santo. Nota el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Tenemos que ser una nueva criatura. Gálatas 6:15 nos habla de algo. Gálatas 6:15, de cómo nosotros tenemos que ser esa nueva criatura. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Tenemos que ser diferentes. Este versículo también habla del arrepentimiento. Este versículo también habla de ser convertido. El arrepentimiento es dejar el camino viejo, que es el pecado. El arrepentimiento es que la nueva dirección es hacia Dios. Si vamos a dejar algo, tenemos que ir afuera. La más afuera es a Dios. Entonces, en lugar de ir a las cosas del pecado, el cristiano tiene un nuevo camino. Este nuevo camino le aleja del pecado y le guía más y más cerca a Dios. Hablando de la conversión, es como estamos ocupados en una cosa. Por ejemplo, si mi carro usa gasolina, tengo que convertirlo para usar gas natural. Si compro una lavadora o una estufa que usa gas natural, tengo que convertirlo para usar gas propano, ¿sí? ¿Sí? Dios tiene que convertirnos o cambiarnos para ponernos en su servicio. Tenemos que permitir que eso pase. Tenemos que permitir que Dios hace cambios en nosotros. Hay unos que dicen, tú no vas a cambiarme a mí. No, nosotros no cambiamos a nadie. Es Dios que cambia a la persona, ¿no? Encontramos el Evangelio en versículo 8. Dice, otro, visitando este versículo, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en otro lugar, en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tenemos que estar ocupados en divulgar la palabra, que es como sonar una trompeta. Una trompeta. Aquí habla de Macedonia, y no sabemos cuántos, pero había muchas iglesias en Macedonia. La trompeta llama la atención. La trompeta despierta. La trompeta llama una asamblea a la batalla. Y tenemos que llevar la palabra. Tenemos que estar sonando eso en todo lado. Acaya. Tenemos que siempre estar buscando nuevo territorio. Tenemos que predicar la palabra donde no hay una sana doctrina. Tenemos que hablarles de Cristo aun cuando tenemos que viajar. Por ejemplo, cuando tenemos que ir a otro sitio, yo no quiero ir allá, Dios manda a otra persona. No, heme aquí, envíame a mí, sí Señor. Bueno, debe ser así. Pero en todo lugar posible. El enfoque de la iglesia es importante. Los ganadores de almas son importantes en cualquier iglesia. La iglesia no puede confiar en sus talentos. La iglesia no puede confiar en sus dones. El evangelismo en cualquier lado es una dependencia total en el Señor. No podemos hacer la obra sin Él. Encontramos su esperanza, regresando al versículo 3, que dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Uno debe estar involucrado en la obra. uno tiene, no todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser líderes, pero todos debemos ser ganadores de almas. ¿Por qué? Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos esperando que Él regrese. Estamos trabajando hasta que Él viene. Estamos trabajando así como una iglesia. Bueno, hay muchas cosas. Yo he hablado de 6 cosas que hemos visto en esta iglesia en esta mañana. Pero ¿qué clase de iglesia quieren ustedes? ¿Qué clase de qué está haciendo para mejorar esta iglesia, para avanzar la iglesia? ¿Vale la pena estar trabajando, involucrado en la iglesia? Entonces, yo creo que antes que comenzamos otra cosa en esta mañana, yo creo que debemos orar por esta iglesia. ¿Me acompañan? Por favor, de venir al frente. Doblar la rodilla donde están, de ser en un momento reverente. Pero vamos a orar por el futuro de la Iglesia Bautista Fe. Es un servicio un poquito diferente, ¿no?